Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo y hoy vamos a continuar con la tercera parte de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. La mayoría de la gente que conozco no conocen al Señor como lo conozco yo. Yo conocí al Señor y Él me mostró que no hay manera de escapar de su vista. No hay manera de huir de su presencia. Si mantenemos nuestros pensamientos en el cielo, ahí está. Si hacemos nuestra cama en el Seol, ahí está. Estas cosas están escritas en el Salmo 139. Él conoce nuestros pensamientos. Él no solo está enterado de nuestros pensamientos, sino que sabe lo que intentamos pensar. Él conoce las palabras que están en la punta de nuestras lenguas. Todo lo conoce. Él sabe si las palabras que decimos son la verdad o mentiras. Él sabe por qué mentimos. Él conoce nuestras intenciones y todo lo que decimos y que estamos a punto de decir. Y por eso es que yo le oro y le pido que llene mi boca, especialmente en este programa o cuando Él desee, para que Él pueda ministrar a través de mí, llenando mi boca con sus palabras, porque yo he escuchado lo que dicen diferentes predicadores y ministros, y los oigo decir palabras que no son del Señor. Y por eso es que hay tantos que van a tener que enfrentar la barra del juicio de Dios, como dice la Biblia, y dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos grandes obras y prodigios en tu nombre? ¿No sanamos a la gente echando fuera demonios? ¿No hicimos todas estas cosas? Y el Señor dirá, apártense de mí, malvados, yo nunca los conocí. Predicaban parte de la palabra y lo que predicaron no lo predicaron al tiempo debido. Por tanto, ellos mismos hicieron grandes obras, según ellos mismos o según otras personas, pero no fue la palabra ungida del Señor. La Biblia dice que el Espíritu es el que salva a la gente y la sana. Y cuando alguien es sanada ante tales predicadores que de veras no conocen al Señor, por su fe, si están recibiendo las palabras que están leyendo de la Biblia, ellos en ciertos casos serán sanados. Si de veras creen en Dios y están guardando los mandamientos del Señor, serán sanados cada vez. Es decir, si es la voluntad del Señor. Yo me acuerdo de una vez cuando yo estaba orando por uno de los jóvenes en nuestra iglesia. Él tenía unos 21 años y él tenía una novia que había entrado a la iglesia. Era una muchacha bella y él luego se casó con ella y ella comenzó a conducirlo por el mal camino. Y de pronto fue afligido él con cáncer en su cerebro. Pero nadie podía figurar qué era lo que tenía. Lo llevamos de un médico a otro y él se enfermaba más y más cada día. Luego, al fin, se enfermó tanto que tenía un dolor de cabeza constante y lo llevamos a Victoriaville, California, y los médicos ahí encontraron un tumor en su cabeza. Este muchacho se estaba enfermando más y más allí. Y yo estaba orando mucho por él, diciendo, Dios mío, no dejes que muera. Los médicos decían que se estaba muriendo, que el aliento se estaba apartando de su cuerpo, pero luego regresaba. Y el Señor bajó sobre mí y puso como si fuera una cuerda alrededor de mi corazón y dijo, ¿no deseas que Brian vaya al cielo? Y cada palabra que decía el Señor era como si alguien estaba raspando mi corazón con cuerdas de metal. Y dije, sí, Señor, yo deseo que Brian vaya al cielo. El Señor luego me dijo, entonces para de orar por él para que sea sanado. Y yo pensé, qué cosa tan increíble. Era algo tan increíble, pero era del Señor. Así que paré de orar por él y en unos cuantos minutos murió. Nosotros estábamos en comunicación con el hospital, hablando con varios de los hermanos que estaban en el cuarto con Brian. Y estos hermanos y yo estábamos en comunicación constante acerca cómo estaba Brian, y Brian murió. El Señor le había dicho a Susie, mi difunta esposa, que murió 17 años después de que nos casamos. Ella murió el 8 de abril de 1982. El Señor le dijo que si hubiera permitido que Brian hubiera sido sanado, que esa mujer hubiera llevado su alma al infierno. Así que por la misericordia de Dios tomó su alma. Brian tocaba el piano profesionalmente en la iglesia y era uno de mis hermanos favoritos. Yo no manejo por mis ojos, pero él me manejaba y me llevaba de aquí a allá, y hablábamos del Señor todo el día. Él era un buen hermano, pero estaba tan apegado a esta bella mujer. Después de que Brian murió, averigüé que ella se casó con otro hermano en la iglesia, quien se llamaba Ed Richa, y luego otro joven comenzó a coquetear con ella, y ella le dio luz a un hijo, a Ed Richa. Después de que le nació el hijo, ella permaneció un corto tiempo, pero luego se fue de la iglesia con el hombre que coqueteaba con ella. Y ya han pasado muchos años, y esta mujer dejó a su hijo, Benjamín, para que otro lo criara. Así que ella ciertamente no era una mujer buena, y ella también corrompió a otro hombre también. Pero Brian, el que tenía el tumor en el cerebro, y a quien Dios me paró de orar por él, sí deseaba que fuera al cielo. Esta fue la segunda vez en mi vida que el Señor me mandó a no orar por alguien. La primera vez aconteció cuando yo acababa de ser salvo y Susie me estaba llevando a las diferentes misiones. Yo iba a misión llamada Sunlight, que quedaba en la playa. La misión de Kenny Feldman estaba allí también, como la de la hermana Jerry's, quedaba en el centro. Después del servicio hubo muchos salvos, y cuando yo bajé al altar para orar con ellos en busca del bautismo del Espíritu Santo, hubo un hombre a quien me acerqué para orar con él, y sentí el poder de Dios, la ira de Dios, de una manera enorme, y el Señor me dijo, no ores por él. Y mientras Dios lo decía, ese hombre me gritó y dijo, no ores por mí, puesto que he blasfemado el Espíritu Santo. Y el Señor estaba bajando sobre mí al mismo tiempo que el hombre hablaba. Así que esa fue la primera vez que Dios me mandó a no orar por alguien. Y él murió unos cuantos minutos después de que Dios me mandó a no orar por él. Yo se lo dije a Susie, y Susie dijo que si Brian hubiera vivido, hubiera caído por esa mujer. Así que fue por la misericordia de Dios que murió. El Señor deseaba que el cuerpo físico de Brian muriera en orden de que su alma eterna viviera para siempre en el cielo. Así que, ¿a dónde en este mundo o en el universo podríamos escondernos del Espíritu de Dios? Desde el tiempo en que yo estaba en aquella oficina de Beverly Hills, donde el Señor primero se me reveló de una manera magnífica. Él bajó sobre mí y me dejó saber lo presente que Él era y lo había sido a través de mi vida. Yo estaba inconsciente a ese hecho. Yo no tenía ninguna idea de que Él era así de poderoso. Él bajó en ese cuarto donde yo estaba con varias otras personas que me seguían para hacerlo parecer que este tipo, quien yo estaba promoviendo, era alguien muy especial. El Señor bajó al cuarto y supe inmediatamente que Él estaba hablando conmigo. Él me mandó a pararme y decirle a la gente en ese cuarto acerca del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra. Y yo pensaba que me estaba volviendo loco. Luego, si reciben un pedazo de mi literatura, podrán ver cómo pasaron estas cosas y cómo yo no era consciente de Dios. Yo tampoco deseaba ser consciente de Dios ni pensaba que había ningún poder en Dios. Pensaba que la gente solo vivía y luego moría, y que eso era todo. Pero me di cuenta ese día, después que comencé a decirme, estoy loco, mejor es que salga de aquí, mejor es que me admita a una institución mental para relajarme un poco, y luego todo estará bien, porque así había oído yo de otras personas que fueron cometidas por un corto tiempo. Pero cuando traté de salirme de lo que me mandaba hacer el Señor, Él bajó con lo que parecía todo su poder. Ese poder casi me empujó al piso, a la carpeta. Su inteligencia bajó, su sabiduría. Comencé a temer, puesto que solo alguien que teme a Jehová tiene sabiduría. Por eso es que la Biblia dice que el temor de Jehová es sabiduría. En otras palabras, somos como las vacas o como los bueyes que comen grama en los campos hasta que nos damos cuenta. La sabiduría, la gran inteligencia, la sabiduría, el entendimiento de Dios bajó tan poderosamente en ese cuarto que supe instantáneamente que Él conocía cuántos cabellos teníamos en la cabeza y cada uno de nuestros pensamientos, incluso antes que los pensáramos. Yo sabía que Él conocía toda fibra de la carpeta que existía en todo lugar en el mundo. Yo sabía que Él conocía cada brizna de grama, porque la grama tiene vida, las flores tienen vida, cada hoja tiene vida. Todas tienen una vida temporal, una vida que durará por cierto tiempo. Pero la vida se encuentra en estas cosas del mundo, solo existen por Dios. Dios nos da a todos una vida temporal, pero Él es el único que es eterno. Una brizna de grama quizás durará 2, 5, 10, 20 años o quizás un mes y luego muere y es echado al fuego. Lo mismo es con las flores, que a veces duran hasta quizás un año. ¿Quién sabe? Lo que observan tales cosas sabrán. Los peces, los pájaros, los animales que se arrastran, los pájaros, todos tienen una vida temporal, así como nosotros. Ninguno de nosotros duramos mucho. Muchos incluso solo duran unos 40, 50, 60 o 70 años y luego mueren. Pero el Señor, cuando nosotros los aceptamos dentro de nuestro ser, Él con su espíritu dentro de nosotros nos da vida eterna. Hay algo que convierte nuestro espíritu a un espíritu eterno. Y sin el Señor viviendo dentro de nosotros, y la religión no puede cambiar a nadie. Las buenas obras tampoco pueden cambiar a nadie. El Señor dice que nuestras buenas obras son como trapos sucios. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, después que nuestros pecados han sido quitados, tenemos vida eterna. Y cualquiera que piense que puede escapar del conocimiento o la credibilidad increíble de la inteligencia, sabiduría y el entendimiento de Dios, es como una vaca, son como los animales. Dios no nos hizo para ser como los animales. Nosotros somos seres humanos y hay una gran diferencia. No somos pájaros, no somos peces, no salimos del océano. Pero Dios nos formó fuera del polvo de la tierra y luego metió su espíritu eterno en nosotros, y ese espíritu se volvió temporal después de que Adán y Eva pecaron. Y la única manera de ser reunidos a la vida de Dios en orden de tener una vida eterna, su vida, y Dios solo tiene esa vida para los que la aceptan, hay que llegar a Él y ser lavados de todos nuestros pecados anteriores. Luego, tenemos que permitir que el Señor Jesucristo nos entre por su Espíritu con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la plenitud de la Deidad entrando en nosotros. La Deidad completa no había entrado en mí ese día. Yo estaba allí haciendo una promoción para un cantante, y cuando Dios bajó, yo supe que Él conocía cada grano de arena, cada molécula de todo. Yo sabía que Él conocía cada neutrón, protón, cada elemento del universo entero. Y no solo aquí en la Tierra, pero en cada lugar del universo. Yo sabía que él conocía cada cráter de la Tierra junto con todo lo que está hecho. Él conoce las profundidades. Él fue el que edificó las fundaciones de la Tierra. Así dijo el profeta Job por el Espíritu. Y Dios le preguntó a Job, ¿estuviste allí cuando yo edifiqué la fundación de la Tierra? Si vamos a creer el Evangelio, la Biblia, entonces tenemos que creer estas cosas también. Y el Señor conoce el momento en que nacimos y cuándo vamos a morir, y las cosas que hicimos durante el curso del tiempo que estábamos vivos. Y no creer estas cosas sería... Todos vamos a averiguar estas cosas cuando nos encontremos ante Él. Encontrarán también, si leen la Biblia, porque vamos a leer un poco acerca de eso, del Salmo 139, donde el salmista David estaba consciente de estas cosas. Pero dicen, hay 6 o 7 billones de personas en la tierra. ¿Cómo puede Dios estar consciente de todo? Bueno, si así piensan, no estiman grandemente el poder de Dios. Dios no es como los hombres. Él está consciente de todo insecto, incluso los mosquitos. Si piensan que estas cosas suenan ridículo, eso es porque sus cerebros son tan pequeños. Él conoce hasta cuántos piojos tienes, es decir, si tienes piojos. Él conoce cuándo necesitas un tratamiento para los piojos, incluso antes de que lo sepas tú mismo. Dios incluso conoce cuánta caspa tienes. Él está consciente de no tanto cuántos cabellos tienes en la cabeza, sino también cada fibra de tu cuerpo. Él también sabe cuándo vas a morir, y a veces podemos orar por la gente y es sanada. Otras veces oramos y el Señor me ha reprendido fuertemente por orar por ciertas personas. Porque Dios es un Dios que oye cada palabra que sale de nuestras bocas, seamos salvos o no. Y Él contesta, y Él ciertamente me contestó esa vez, y Brian, por los estandartes de Dios, fue al cielo. Él está allí, y a mí me encantaría cambiar de lugares con Él, porque el Señor me ha mostrado a mí el cielo y me ha permitido oír las voces de aquellos en el infierno, llorando, gritando, en choques, porque de veras existe el infierno. Los más pequeños de su palabra, cada detalle es correcto. Yo sabía que Dios conocía la situación de cada persona en este cuarto. Había abogados en ese cuarto. Mi abogado y el abogado que deseaba investir en el cantante que yo estaba promoviendo, y sus esposas. Y había allí estrellas de cine que también deseaban investir en la promoción que estaba haciendo. Y yo pensaba, qué tonta que es esta gente que no se da cuenta que Dios existía. Pero Dios me mostró en un abrir y cerrar de ojos que yo era tan tonto como ellos unos cuantos segundos atrás. Yo era igual a ellos. Por eso es que el Señor ha causado que yo tenga misericordia de todos los tontos del mundo. Tengo misericordia de cada uno de ustedes que son tontos, y si se ofenden, no lo siento, puesto que ustedes necesitan ser insultados. Porque si no creen quién es Dios, son semejantes a las vacas, están muertos en sus pecados y delitos, así como lo era yo. Yo necesitaba a Dios así como ustedes lo necesitan, y estoy tan feliz de que Dios me mostró estas cosas, puesto que yo, sinceramente, no conocía ninguna de estas cosas anteriormente. Cuando yo leo la Biblia, sé que es la verdad, puesto que gente como el salmista David, él conocía a Dios de esta manera. Dios había bajado sobre él, hablado con él y se había comunicado con él. Con Moisés, Dios también se comunicó, con el apóstol Pablo se comunicó, con Isaías, con Jeremías, Ezequiel, y amenazó a estos profetas. Yo no sabía de estas cosas antes. Yo pensaba que los profetas eran libres del ser amenazados por Dios, pero el Señor me amenazó a mí, y yo pensaba, ¿cómo puede esto ser Dios? Él acaba de amenazarme diciéndome que si no hacía lo que él me mandaba hacer, que él me mataría y enviaría mi alma al infierno. Yo siempre había oído que Dios es todo amor y que Él perdona todo lo que hacemos. Por eso yo no sabía que la Biblia es la verdad. Yo era como muchos de ustedes en el mundo. Así que después de este acontecimiento, hice lo que Dios me mandó hacer. Me paré en ese cuarto y le dije a esa gente lo que él quería. Pero Dios me dijo que no le dije de una manera que los convenciera. Él me mostró cómo en bloques de cristal ante mí todas las diferentes promociones mayores que había hecho en mi vida. Allí aparecí yo diciendo, estos son los estudios americanos de salud y forma figura, silueta internacional. La cadena mundial más grande de gimnasios. Agreguen más años a sus vidas y más vidas a sus años. Quítenle 3 pulgadas y media a su cintura en 2 o 3 meses y ustedes hombres pueden agregarle 1 pulgada y media a 3 pulgadas a sus brazos. Apúntense a los estudios americanos de salud y ustedes mujeres apúntense a la forma de figura silueta internacional. Luego, fui mostrado cuando comencé a vender discos por la radio y la televisión. Decía, hola, soy Harold McDaniel, con la oferta más fantástica que jamás ha existido. 20 éxitos en un solo álbum por tal y tal dinero, pero tienen que actuar ahora. Muchos han copiado esta fórmula que yo formulé y la usan hoy en día. Y luego el Señor me dejó saber que Él estaba allí mismo y que de veras era Él y que Él sabía todo y que me conocía desde antes de que naciera. ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Vas a convencer a esta gente o no? Pero yo no conocía la Biblia y no sabía qué decir. Lo único que sabía era lo que había visto en una película titulada Elmer Granty. Fue una equivocación. Entré a ese teatro pensando que era una película de vaquero o algo así. Estaba juzgando por el nombre de la película y como no tenía nada que hacer, una tarde entré al teatro para ver una película. A mí en realidad no me gustaban las películas, pero dije, bueno, voy a chequear a ver qué veo. Apenas duré 15 minutos en el teatro antes que descubrí que pasaba diciendo, Jesús, Jesús, y yo siendo un judío, ver algo así era como ver manear una bandera colorada ante un toro. Y yo oí a alguien decir, arrepiéntete, arrepiéntete y cree el Evangelio. Así que me salí de allí después de 15 minutos. Pero lo único que me acuerdo es que yo sabía que si yo no convencía a esta gente, ella terminaría en el infierno, también como yo, por no obedecerle a Dios. Y yo he leído en el libro de Ezequiel, donde Dios lo amenazó a Ezequiel y amenazó a Moisés y a todos. El apóstol Pablo dijo que si él no predicaba el Evangelio, entonces él también, como todos los que van a terminar en el infierno, que él también terminaría en el infierno, sería un rechazado también. Por tanto, nadie se sale con la suya. Dios conoce tu corazón. Quizás Dios no ha tratado contigo de esta manera, porque Él sabe que si lo debería de hacer, que tú no harías lo que Él te mandaría hacer de todas maneras. Así que quizás Él te va a dejar hacer lo que quieras porque eres un corrompido. Yo no sé, yo no conozco la mente de Dios. Yo solo sé que con Brian, Dios me mandó a no orar por él. Me dijo, ¿no deseas que Brian vaya al cielo? Yo dije, sí, por supuesto. Dios luego dijo, entonces para de orar por él para que viva. Y cada palabra de Dios era como si una cuerda hubiera sido amarrada alrededor de mi corazón y luego alguien jaló la cuerda para que cada palabra se penetrara en mi corazón. Entonces no oré por él para que viva. Yo dije, sí, Señor. Me asusté tanto como cuando yo estaba en la oficina. Yo nunca había conocido las diferentes partes de la personalidad de Dios. Nosotros no aprendemos la personalidad completa de Dios en un día. Muchos de ustedes todavía no se han dado cuenta de la personalidad de Dios. Quizás culpen a Dios por las cosas malvadas que le van a suceder a la gente del mundo. Dios dijo que si la gente haría su voluntad, que Él los bendeciría. Y si no hacían su voluntad, que Él los maldecería. Y Él alista todas las bendiciones para los que hacen lo que Él dice y que lo ponen a Él primero. Ahora, evidentemente, Brian estaba poniendo a Gale primero, y el Señor tuvo que destruir su carne en orden de que pudiera entrar al reino de los cielos. Si tú pones a alguien o a cualquier cosa antes que a Dios y te olvidas de Dios, Él dice que te destrozará a pedazos. Este es el verdadero Dios. Todos los que están diciendo otras cosas son los que van a pararse ante el trono de Dios diciendo, ¿no hicimos cosas maravillosas en tu nombre? Y Dios dirá, yo nunca te conocí, apártate de mí, vete para el infierno. Porque Dios le da más valor a su palabra que a su propio nombre. Y cualquier persona que pervierte su palabra es maldito y condenado al infierno. Mejor es que crean esto, porque es lo que dice la Biblia. No traten que Dios no sabe si crees o no. Dios me convirtió en un creyente. Yo mismo no creía en Dios. Y no creía en Jesús, y no creía que había personas en el infierno. Yo ni creía en el infierno ni en el cielo, y tampoco creía que Dios es bueno o malo. Figuraba que solo estamos en este mundo para conseguir lo que podemos conseguir. Por tanto, yo trataba de conseguir lo que podía. Yo deseaba retirarme en unos cuantos años. Iba a comprar un hogar en Italia o en Roma, en Venecia, y otro hogar en el estado de Montana, de donde yo vengo, y otra en Beverly Hills. Yo solo deseaba buenos lugares en donde vivir. No deseaba ninguna persecución por predicar el Evangelio. Yo tenía un álbum de los Beatles. Yo podía haber vendido eso y hecho mucho dinero, suficiente para mí y para mí mismo, para retirarme y sin preocuparme acerca de comida o ropa o cosas así por el resto de mi vida. Y luego el Señor me convirtió en un creyente y me mostró un sueño, una visión, una señal y maravillas. Me ha mostrado muchas cosas por medio de su palabra. Yo busqué en libros lo que Dios deseaba de mí después de lo que me había acontecido. Porque en ese tiempo Dios no me mandó a leer la Biblia, y no oí en ningún lugar que Dios amenaza a la gente. Así que cuando yo entraba en diferentes iglesias que no eran una verdadera iglesia de Dios, por ejemplo, fui a la iglesia bautista y me dijeron, Dios nunca amenaza a nadie, Dios es todo amor. Bueno, me salí de esa iglesia y me dije, esta gente no conoce a Dios, no lo conocen. Por tanto, supe que estaban equivocados. Luego entré a la supuesta iglesia ortodoxa rusa y allí predicaban la misma basura que predicaban los católicos. Yo sabía que no hablaban acerca de lo que habla Dios, no conocían a Dios. Y yo leí toda clase de libros. Un libro tenía un retrato de un hombre con una gorra apuntada con dibujos de lunas y gatos y estrellas. Abrí la primera página del libro llamado Profeta y lo que leí es Dios es amor. Decía, miren a los pájaros y a las abejas. Tienen sexo, hay que gozar. Yo inmediatamente cerré el libro sabiendo que el libro salía del infierno porque no era del Señor. Este libro estaba diciendo que Dios nunca manda a nadie a hacer nada. Decía que Dios permite que uno viva su propia vida. Y lo que encontré en ese libro no concordaba con lo que me había pasado en esa oficina. Yo sabía que era el Señor. Por tanto, yo sabía que este tipo estaba alimentando a la gente con un montón de basura. Había leído yo unas cuantas páginas, pero una vez que me encontré con esa basura, dejé el libro, porque yo sabía lo que era el pecado. Yo sabía que Dios me conocía desde antes de la fundación del mundo y que este amor libre y el hacer el amor con cualquiera era pecado. Dios me mostró lo que era el pecado. Por tanto, yo sabía acerca de las maldades que había cometido y no estaba supuesto de haber hecho. Y cada vez que oigo a alguien predicando que está bien pecar, yo sé que esa es la voz de Satanás. Yo conocí a Dios y sabía que Dios me amenazaba. Él me dijo, o haces lo que te mando a hacer o morirás y terminarás en el infierno. Sé que uno puede ser salvo, pero también sé que si no hacemos lo que Dios manda, que terminaremos en el infierno. Porque Dios me dijo estas cosas personalmente. Y luego leo en la Biblia que el que regresa al pecado y no obedece a Dios es como un cerdo regresando a revolcarse en el lodo o un perro regresando a su propio vómito. Dios también dice que si regresas al pecado como un perro o un cerdo, que no quedará perdón para ti. Así que si tú deseas creerle a estos predicadores y maestros falsos que desean que gustes de ellos y les des dinero, más bien que al Dios Todopoderoso, entonces no te asombres cuando te encuentres ante Dios y oigas cuando Dios te ordena, apártate a las tinieblas y al foso del infierno y el lago de fuego. No importa que pienses en las cosas que tú considerabas buenas en este mundo. Yo oigo a ciertos decir que son buena gente. Bueno, no hay tal cosa como una buena persona que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Quizás no le haces daño a nadie. Bueno, aunque no le hagas daño a nadie, si no ayudas a nadie hablándoles acerca de Dios, el Dios verdadero, por cierto, no estás ayudando a nadie, y esto muestra que te falta la misericordia y que eres un cobarde. No deseas sufrir la persecución. ¿Conocen ustedes la tanta persecución que he sufrido por predicar la verdad? ¿No saben los tantos que me han llamado a mí un culto porque predico la verdadera palabra de Dios? ¿Conocen cuántos no salvos han creído estas mentiras? Ustedes pueden llamarme a mí un culto todo el día, pero si me llaman un culto a mí, entonces están llamando a Dios, su Hijo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo un culto también, porque yo solo estoy predicando lo que Dios me ha mostrado y lo que yo veo en la Biblia. Y cualquiera que ve otra cosa no tiene una vista buena espiritual, eres ciego. Ahora, yo no tengo muy buena vista carnal, pero tengo una vista 20-20 en cuanto a lo espiritual. Ezequiel también fue amenazado. Dios amenazó al apóstol Pablo. Él amenazó a Jonás y a Moisés. Una vez Dios casi mató a Moisés. Dios incluso iba a matar a todos los hijos de Israel, pero Moisés se paró entre Dios y los hijos de Israel y le clamó a Dios. Dios es amor, pero también es ira si desobedeces lo que Él dice. Bueno, el Señor desea que yo ore ahora mismo. Él desea que yo ore por su ungimiento durante el resto de este servicio. Padre, yo sé que tú siempre estás presente y que tú me has dado estas palabras hoy para predicarles y enseñarles. Yo he estado en el ministerio ya casi por 42 años y por tanto estoy calificado, puesto que creo en tu palabra, en cada detalle de tu palabra, y tu palabra acontecerá. Todo será cumplido hasta el fin del mundo, lo sé. Estamos ya al fin del mundo, y estas son tus palabras que le adviertes a la gente del mundo. Padre, oro que continúes hablando por medio de mí durante el resto de este mensaje. Dame el ungimiento exterior e interior para que las palabras que hable no sean las mías, sino las tuyas. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie que pueda escapar de tu vista. Tú estás siempre presente con cada persona y cosa de este universo entero. Yo oro que las cosas que digas en este mensaje penetren el corazón del aún más endurecido. Así como hiciste conmigo, haz cosas sobrenaturales a los de Israel y a los que conoces que obedecerán tu cada palabra para que este mundo será evangelizado. Yo sé que hay tantos bailando y alborotados en ciertos programas cristianos. Señor, penetra en ellos tu palabra. Penetra en los muchos que están engañados por las tonterías que oyen. Yo los veo y no hay nada que yo mismo les pueda decir. Tiene que ser tú que lo dice por medio de mí. Y sé cómo es que tú te puedes hacer parecer a quien quieres. Porque yo mismo no tenía ningún deseo de servirte, ni tenía ningún deseo de buscarte. Tú fuiste el que me dio a mí el deseo. Señor, te pido que causes que cada persona que oiga estas palabras de ti, que causes que ellos te busquen profundamente por amor de sus propias almas. Porque no es tu deseo que las almas sean perdidas. Tú moriste en la cruz y derramaste tu preciosa sangre sin pecado para que los pecados anteriores de la gente puedan ser lavados y que tu espíritu pueda entrar en ellos, dándoles el poder para hacer todo lo que tú les mandas hacer. Lo hiciste conmigo, una persona que era muy terca y rebelde y ciega. Tú lo hiciste por mí, y si lo hiciste por mí, sé que lo puedes hacer por otros. Yo sé que tú eres todo poder en el cielo y en la tierra, y ambos te pertenecen. Dale el temor de Dios a la gente. La sabiduría es sabiduría. Tu palabra dice que la carne de la gente hasta se estremece por el temor que te tienen, porque tu palabra es tan la verdad que acontecerá. Yo temí en esa oficina. Yo sabía que si no hacía lo que tú me mandabas hacer, que tú me matarías y enviarías mi alma al infierno, y te temo hasta hoy en día, y por eso es que todavía estoy firme sin temor de sufrir la persecución, la asquerosidad y las mentiras que dice la gente contra mí, porque yo te temo a ti más que a todas esas cosas, y te temo a ti más que todas las amenazas que he recibido del gobierno mundial, el culto católico y los medios noticieros. Han mentido de mí, pero te temo más a ti que a ellos. Son basuras para mí. Padre, te pido que salves almas y que fortalezcas el cuerpo de Cristo, la nueva Jerusalén. Oro que lo hagas, Padre, en el nombre del Padre, del Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora vamos a leer unas cuantas cartas que nos han llegado de a través del mundo, que han leído y creído la literatura que Dios me dio y nos han escrito. Yo no dejo que me alaben a mí, yo solo escribo las palabras que Dios me ha dado. Por tanto, toda la alabanza va a Dios por mi salvación y tu salvación y la salvación de aquellos que han escrito estas cartas bonitas. ¿De dónde viene la primera carta? Dice, del estado de Nigeria, África. Y dice, querido Pastor Alamo, saludos del Calvario a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo se encuentra la obra del Señor junto con su ayuda? Yo creo que nuestras oraciones lo están alcanzando. Deseo usar este medio para darle las gracias una vez más por su interés por las almas perdidas. El pastor dice, yo no tenía ningún interés por las almas perdidas. Para mí, las personas eran como hormigas, como insectos sobre los cuales uno pisa. Ahora se dice que me interesan las almas, y mejor es que lo crean, porque es verdad. Pero para que sepan, yo estoy interesado en mi alma más que todo, y por eso estoy interesado en las almas. Si ustedes no están interesados en las almas, quizás no saben que no están interesados, pero si no están interesados en proteger sus propias almas o las de sus amados, estén interesados en las almas de todo el mundo y olvídense de ustedes mismos. Yo he oído a ciertos ministros que dicen, Dios te va a bendecir con un vehículo si haces esto o lo otro. Dios va a enviarte suficiente dinero para enviar a tus hijos a la escuela. Yo personalmente no enviaría a mi hijo a una universidad aunque tuviera todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque yo conozco las cosas que suceden en las universidades. Yo conozco acerca de esas cosas. Entonces, ¿por qué enviaría a mis hijos a un foso para quitar su mente del Señor cuando el Señor desea que nuestras mentes permanezcan en Él? Vamos a continuar con la carta. Y dice, estoy feliz de poder informarle que recibí el paquete que me envió y llegó en buena condición. Los contenidos son una bendición para muchas almas. También deseo animarlo a no parar en sus esfuerzos, puesto que ya sabe usted que su galardón es grande en el cielo. El pastor dice, no tienes que decirme nada porque el temor de Dios está sobre mí. El temor de Dios es mi gasolina que me mantiene de pie. Y oro que por la palabra de Dios pueda yo ganar a cientos de millones e incluso billones de almas. Pero sé que es un esfuerzo combinado de un equipo dedicado. Yo no puedo hacerlo solo. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo corporal de cristianos que van a traerle el reino de los cielos a este mundo y que necesitamos orar unos por los otros. Necesitamos ganar a las almas. Necesitamos conducir a millones al Señor para que el reavivamiento más grande del mundo acontezca justo antes de que el Señor regrese. Pero los corazones de la gente se han endurecido tanto por el pecado que no veo un reavivamiento verdadero. Lo que veo son personas que se han alejado del Señor y que creen un tipo de evangelio que de veras no es el verdadero evangelio del Señor. Y la Biblia dice que si nosotros predicamos cualquier otro evangelio, más del que hemos recibido de los profetas y los primeros apóstoles, que seremos anatemas. Así que por favor lean sus Biblias, no le escuchen a esos mentirosos, si no quieren, ni me escuchen a mí, lean la Biblia para ver si les estoy diciendo la verdad o no. La Biblia, la palabra de Dios, es Dios, y si ustedes están buscándolo, Dios bendecirá sus esfuerzos, Él los bendecirá. Dios no solo bendice a la gente dándole dinero, el dinero no significa nada para Dios. A Dios le pertenece el universo entero. Él no necesita tu dinero. El dar tu dinero incluso no te ayudaría si no estás guardando los mandamientos del Señor. Él no te bendecirá. No puedes comprar a Dios. Pero hay personas que están predicando que si les das dinero a su iglesia, que Dios te bendeciría. Eso no es verdad. Tú tienes que ser salvo y recibir el Espíritu de Dios en ti. Todos tus pecados anteriores tienen que ser quitados y tienes que caminar en el Espíritu aprendiendo el Evangelio en orden de ganar almas. Vamos a continuar con la carta. Basado en la condición en que nos encontramos aquí, muchos están viniendo a la iglesia sin una Biblia y por eso estoy pidiendo más Biblias y literatura en inglés. Me alegra oír que usted ofrece enviarme una camiseta y una sudadera del Ministerio Cristiano de Tony Alamo. Me encantaría recibirla en talla grande y de color blanco. También le doy gracias a usted por los mensajes grabados. Suyo en su viña, C. Equita, del estado de Eno, Nigeria, África. El pastor dice, al llegar el tiempo en que leemos estas cartas por el aire, la gente ya ha recibido sus Biblias, su literatura, sus camisetas o lo que sea. Nosotros le ofrecemos sudaderas y camisetas a los que ayudan a distribuir la literatura. Las tenemos en negro y en blanco y a veces en varios otros colores. La próxima carta, ¿de dónde viene? Dice, viene de Ghana, África. La carta dice, querido pastor mundial, Paz y amor sea con usted en el maravilloso nombre de nuestro Señor y amo, Jesucristo. Espero que mi humilde carta alcance su ministerio, que lo encuentre en la mejor de salud y en las bendiciones de nuestro Señor. Pastor, aprecio mucho que mi carta humilde le sorprenderá, puesto que es mi primera vez escribiéndole. Soy un varón de 14 años de edad que ha pecado por 2 años, viviendo una vida de maldad, pero mientras que su ministerio permanece firme por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la ayuda de un varón llamado Daniel, yo ya no soy un esclavo para Satanás. El pastor dice, la gracia del Señor Jesucristo es poder. Gracia significa poder. Cuando Dios dice que es gracioso hacia todos aquellos que se arrepienten, eso quiere decir que es poderoso hacia todos aquellos que se arrepienten. Alguna gente piensa que el ser gracioso quiere decir que baila el ballet o algo así. No, la gracia es el poder de Dios que baja sobre cada uno de nosotros si crees en Él y haces lo que Él dice. No es suficiente solo creer. Si en realidad crees en Dios, harás lo que Él dice. Vamos a continuar con la carta y dice, el varón del cual hablo me pasó alguno de sus tratados y literatura. De hecho, pastor, el leer su literatura cambié instantáneamente. Daniel, el varón, ayuda a distribuir su literatura aquí en Ghana. Por favor, ayúdelo a seguir distribuyendo la literatura, porque fue él que me pasó el folleto que cambió mi vida. Por favor, envíele más literatura para distribuir. Alabado sea el Todopoderoso. Yo luego le pasé algunos de los tratados a mi hermana Abigail, y ahora ambos hemos parado de hacer las cosas que estábamos haciendo anteriormente, y ahora somos cristianos. El único problema que tenemos es que tenemos amigos que todavía están en las tinieblas, y yo deseo que ellos también se arrepientan y sean lo que mi hermana y yo somos ahora. Así que, pastor, le ruego que me envíe unas santas Biblias y más literatura para distribuirle a la gente, también como el libro El Mesías. Pastor, por favor, trate lo más posible de enviarme la literatura lo más pronto posible, porque deseo ganar almas para el Señor. Que el buen Señor le dé más gracia y misericordia. El pastor dice, la gracia es el poder, y cuando tenemos el poder de Dios sobre nosotros, tenemos misericordia. Recibimos misericordia cuando estamos haciendo lo que Dios dice. Vamos a continuar con la carta. Y dice, que el buen pastor le dé más gracia y misericordia, mientras que continúa mostrándole el reino de Dios a los pecadores. Que el Todopoderoso lo bendiga materialmente y espiritualmente, y que bendiga su ministerio para ganar más almas para el Señor, así como Dios nos ha mandado hacer. Espero oír de usted pronto, suyo en Cristo, Calvin y Abigail. El pastor dice, Calvin, Abigail, ustedes también están mostrando y aumentando el reino de los cielos, escribiendo esta carta y deseando llevarle el evangelio a sus amigos. Yo no puedo alcanzar a todo el mundo, yo solo. Hay muchos que han sido ganados al Señor por este ministerio, y ellos tienen muchos amigos, y cuando sus amigos ven el cambio de sus vidas, entonces esos testimonios quizás serán la única Biblia que jamás verán en este mundo entero, porque la Biblia es Dios, así que quizá este testimonio será el único, Dios que jamás conocerán, así como Buster. Él conocía a mucha gente, y nosotros en el ministerio conocíamos a gente en el mundo antes de ser salvos, y después de que somos salvos podemos predicarles. Quizás dudarán en lo que les dices, pero no van a dudar si te ven haciendo lo que dice el Evangelio. Así que tú quizás serás la única Biblia que jamás verán en sus vidas. Y si de veras eres parte de Dios, la Biblia, la gente será salva, por lo menos tendrán la oportunidad de ser salva. Así que cada uno de nosotros conocemos a gente en el mundo que podemos ganar al Señor, pero no acontecerá de solo palabras. La gente necesita ver con sus ojos que uno ha entrado en el cuerpo de Cristo, permitiendo que Cristo opere en ti, viviendo, obrando en y a través de ti, y lo verán. Las palabras no valen. Uno puede decirles a la gente muchas cosas, pero ver un cambio en ti es creer. Por tanto, tenemos que obrar juntos. Solo mi voz no sería efectiva sin la sustancia, sin la realidad del Dios vivo, Cristo con su Padre por el Espíritu, viviendo y obrando en y a través de nosotros. Eso es lo que gana almas. Vamos a continuar con la próxima carta. La próxima carta viene de Malawi, África, y dice así: soy un pastor en una de las ramas de la Iglesia Jesús del Pentecostés Internacional. Tengo una librería y por tanto le pido que me envíe su literatura y mensajes evangélicos grabados en audio cassettes. También, cuando pueda, desearía que nos enviara un predicador aquí en Malawi. Así necesitamos. Que Dios lo bendiga, Pastor Mawaya de Malawi, África. El pastor dice: nosotros recibimos muchas cartas así. Dios está presente a donde estés. Si recibes esta literatura y la distribuyes a donde estás, el Señor estará allí por medio de la literatura. Nosotros recibimos muchas invitaciones de diferentes países, pero no tenemos suficientes obreros. Necesitamos estar a donde el Señor nos ha puesto, aquí en los Estados Unidos. Y espero en el Señor. Si el Señor me permite, iré, hermano, en el poder de Dios. Bueno, esas son todas las cartas por hoy. Comenzaremos a leer del folleto acerca de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. El árbol de Dios, su fruto es la palabra de Dios. Si comemos del árbol de la vida, eso quiere decir que la vida de Dios está dentro de nosotros. Cada palabra contiene el Espíritu de Dios, la vida de Dios, la resurrección de Dios. Por eso es que es tan importante leer cada palabra que procede de la boca del Dios viviente, en orden de que contener una vida espiritual. Nosotros necesitamos comida ordinaria para nuestros cuerpos naturales, pero necesitamos el alimento que viene del árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida, así que necesitamos a Jesús dentro de nosotros. Cuando le pedimos a Dios que entre en nosotros, Él entra en nosotros como un bebé. Él es nacido en nosotros y por tanto somos nacidos de nuevo de su Espíritu, de Cristo. Cristo se convierte en el Espíritu, vivifica o da vida, y Él desea ser alimentado dentro de nosotros para que pueda crecer a la plenitud de su estatura dentro de nosotros, con el fin de que ya no seamos bebés, sino que comencemos a madurar y tomar pasos, luego convertidos en jóvenes. Luego continuaremos alimentándonos con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, con Dios mismo. Luego nos desarrollaremos y nos convertiremos en hombres maduros y mujeres maduras en el Señor. Y luego, si continuamos creciendo, nos convertimos en gigantes en el Señor. El Señor ha crecido completamente en nosotros y así podremos ganar muchas almas. Este proceso toma tiempo, pero Dios dijo que iba a ser una obra rápida en los últimos días. Solo tienen que entregarse al Señor por completo y vivir y ser felices por el resto de sus vidas y a través de la eternidad. El tiempo ha pasado tan rápido, se nos ha acabado el tiempo. Si desean una copia de este mensaje en audio cassette o en CD, tiene el número 104 y es absolutamente gratis. No se preocupen cuando pidan algo de este ministerio. Dios me dio a mi vida y una vida eterna y más abundante aquí y en el cielo. Y no cobro nada. Por tanto, nosotros nunca les cobraremos nada por cualquier cosa que les enviemos. Dios nos bendice más de lo que puedo sumar. Dios bendice de una gran manera y de repente, si desean que la vida de Dios viva en ustedes, digan esta oración: ¿no desean que Dios viva en ustedes? Él sabe si lo recibirán o no. Si dicen no, ahora no, entonces están diciéndole no a Dios. Les advierto que no rechacen a Dios por amor de sus propias almas. Digan esta oración al Señor ahora mismo. Díganla con todo su corazón y toda su alma. Digan: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y que Él está sentado a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Tú no me rechazarás, Señor Jesús. Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma, y te mostraré mi agradecimiento haciendo como tú mandas y no pecar más. Ahora que estás salvo, levanta tus manos y alaba al Señor. Gracias, Jesús. Alabado seas, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Acaban de oír el mensaje número 104. Lo pueden ordenar en audiocassette o en CD, enviándonos su dirección. No vamos a tratar de venderle nada. Hay muchas almas que están pidiendo estas cosas. No tenemos tiempo ni suficiente obreros para llamarte por teléfono. Vas a tener que llamarnos a nosotros. Luego hablaremos contigo y desde allí, Dios sabe. Hasta mañana, hasta la cuarta parte. No tuvimos suficiente tiempo para cubrir mucho del folleto, cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Pero el mensaje en general tuvo que ver con ello. Amén. Así que hasta entonces, soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo: sigan orando y alabando al Señor para que Dios los bendiga. Lo pido en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Amén y amén.